La Despensa, con Carmen Umpierrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a La Despensa, ese espacio de Radio Sintonía donde pasamos un rato gastronómicamente divertido. Mi nombre es Carmen Umpierrez, periodista y, como muchos de los que siguen y escuchan este espacio, amante de la gastronomía. Quédate con nosotros para descubrir nuevos sitios para comer en la isla, curiosidades gastronómicas y para aprender a vivir con una alimentación saludable. Y hoy nos acompaña en el estudio, en la entrevista del día, Hugo Martín, la mitad del restaurante de Influencer. ¿Qué tal, Hugo? Buenos días.
Buenos días, Carmen. ¿Qué tal?
Bueno, Hugo, cuéntanos un poco cómo y cuándo surge esta idea del restaurante de Influencer y el porqué del nombre también, porque tiene su historia.
Pues todo empieza por mi padre, que es el cocinero y dueño del restaurante, ¿vale? Y todo empieza, pues mi padre siempre se ha dedicado a lo que es el tema de la hostelería, sobre todo en cocina, y él siempre ha tenido el sueño de querer montar algo para él. Y sobre todo también generar algo que nos aporte
que
a la familia.
Suyo.
Exacto. Tener algo personal nuestro. No trabajar siempre para los demás. Entonces, él empezó hace casi 2 años, más o menos. Empezó con problemas de espalda.
Sí.
Él tuvo 2 hernias discales y por culpa de eso, pues tuvo que operarse. Entonces, en todo ese tiempo de recuperación, no sé de dónde sacó las fuerzas mi padre para que se le cree la idea de crear el restaurante.
Yo creo que más que la fuerza, la pasión, ¿no? Si toda la vida lleva dedicándose a eso y era uno de sus sueños.
Sí. Sobre todo también porque la cocina es lo que le apasiona. Aparte de muchas cosas, obviamente, pero la cocina siempre ha sido algo que a él le apasiona y es algo que no le cuesta hacer porque es algo que él siempre se ha dedicado y siempre le ha gustado. Entonces, es un poquito.
¿Y el nombre de Influencer?
De Influencer. El nombre surgió, bueno, realmente todo viene una historia muy larga detrás en mi familia, pero el nombre principal se iba a llamar Vino el Cuento.
Sí.
Antes de Influencer. Y aclarar para la gente que nos escucha, el nombre Influencer no viene de lo que son las redes sociales que todo el mundo conoce hoy en día.
Es lo primero a lo que se nos va en la cabeza.
Entonces, como quisimos hacer, la carta, cuando tú llegas tienes la parte de entrantes principales,
sí,
pero al lado tienes el significado. Y a lo que nos referimos con The Influencer es a la manera en la que cada persona influye en la vida de otro. Como dije antes, con el tema de la operación, mi padre, hubo un montón de factores, un montón de personas que influyeron en su recuperación, tanto médicos como
familiares.
Exacto. Entonces, poco a poco se dio cuenta de que cada pequeño acto que uno hace
influye en la vida de otro.
Todo. Y eso, traspasándolo a un restaurante, pues más aún. Teniendo, por mi parte, tener la parte del servicio, influyendo en muchas cosas, en cómo recomendar un plato, en la parte de cocina, de cómo elaborar. Y ese es un poco el significado de Influencer. Si quieres, tengo aquí el
significado. Sí, vamos a acercarle un poquito lo que pone en la carta a los oyentes.
Vale, si quieres se lo leo.
Sí.
De Influencer, el origen del nombre para nuestro restaurante nace desde el hecho de que cada ser influencia en este mundo desde lo que piensa, siente y hace. Es Influencer aquel que está vivo, respira, sonríe, canta, se enfada, ayuda, sirve y disfruta. Cualquier acción hacia otra persona tiene una reacción, por consecuencia nuestra influencia es constante y para toda la vida. La nuestra tiene una intención muy especial y es aportar sabor a tu experiencia con nosotros.
Qué bonito. Muy bonito, la verdad. Y sobre todo, es lo que dices tú, no solamente de persona a persona, sino la responsabilidad que tiene tu padre en la cocina, desde elegir los ingredientes hasta la forma de cocinarlo. Es decir, que todas esas acciones, como dices tú, influyen bastante.
Sí.
La verdad que hoy en día, Hugo, no es normal encontrarse alguien como tú, joven, que tiene ganas de trabajar y que encima es un apasionado de la sala, como es tu caso. ¿Siempre tuviste claro, te picó el gusanillo de esto? Entiendo que tenía a tu padre en casa, pues algo así.
Sí, realmente mi pasión por la hostelería empezó hace poquito, hace un año aproximadamente. Y bueno, realmente para aclarar, mi padrastro.
Sí, vale.
Mi padrastro, lo que bueno, siempre desde que estoy aquí en la isla convivió con él, lo considero como mi padre. Pero por parte de mi padre biológico, siempre la familia ha estado relacionada con todo el tema de hostelería. Sí. Mi padre de Málaga es bartender también y siempre he estado un poco relacionado. Pero desde el año pasado, que ya empecé a hacer una temporada en Málaga, trabajando y curtiéndome un poco sobre el rubro, pues aprovechando que mi padrastro inició este restaurante, pues ya ahí fue como el punto de partida en el cual yo empecé a apasionarme un poco más en lo que es la hostelería, lo que es el servicio, y a día de hoy yo creo que es con lo que mejor me siento. Es un trabajo que a día de hoy me siento realizado haciéndolo y no me pesa. Entonces yo creo que eso es un punto importante, porque sí es verdad que la hostelería, sobre todo el ser camarero, es un trabajo que quema mucho.
Sí.
Y que no mucha gente está...
aguanta.
Exacto. Es un trabajo que realmente no está hecho para cualquiera, porque son muchas presiones, son un montón de factores los que involucran a la hostelería y que obviamente uno tiene que aguantar. Entonces, el que realmente le gusta esta profesión se queda. Y se cada día piensa cómo mejorar, en qué manera hacer para a tu cliente hacerlo sentir mejor, que es lo que en nuestro restaurante lo que siempre queremos, que es que cuando venga alguien a comer se sienta en casa, se sienta agradable, no solo con el servicio, sino también con la comida, obviamente.
Yo creo que una de las partes fundamentales del servicio, llevas poquito tiempo, pero creo que te ha dado tiempo de darte cuenta, es esa parte de psicología con el cliente, ¿no? Lo vemos más también en un bar, detrás de una barra, gente que va a contar su vida, etcétera, pero en un restaurante también. O sea, al final, la gente, como tú dices, si están cómodos, se sienten como en casa y te utilizan un poco a modo de confianza.
Sí,
y le das esa confianza que ellos exigen, claro.
Hombre, una satisfacción que a mí me da mucho es cuando los momentos que siempre hay menos afluencia de trabajo, que siempre me gusta más, no empatizar, pero me gusta acercarme más al cliente, preguntar qué tal, cómo está su día. Y es verdad que me pasa mucho que al final preguntando qué tal, tal, no sé qué, siempre uno acaba enredándose y al final acaba hablando, se queda hablando
de
con el cliente 20 minutos. Pero son cosas que a mí me llenan por dentro y que me gustan, porque sé que de esa manera el cliente sé que está cómodo y se crea como un pequeño lazo entre camarero y comensal.
Cliente, sí.
Oye,
desde tu punto de vista, ¿cuál es la parte más dura y la mejor parte de la hostelería?
La parte más dura yo creo que podría ser sobre todo la presión y el estrés que uno tiene al estar en momentos de mucho trabajo, cuando tiene mucha afluencia y tiene muchas cosas que sacar, tiene que atender muchas mesas. Yo creo que esa es la parte complicada, el saber gestionar interiormente tus emociones y tener la mentalidad fría.
Sí.
De no ser como un caballo desbocado que va corriendo y sin pensar lo que está haciendo.
Es fundamental el de estar organizado en ese momento, porque no sé cuánto aforo tiene más o menos en el restaurante.
En el salón, en el interior, tenemos para 20 personas, más o menos. 20 sin contar las 4 de barra. Luego en terraza ya tengo entre 40 más o menos, 40 comensales me entran.
Sí, si no tienes la cabeza fría, que estás tú solo en sala.
Sí, es un trabajo también mental el hecho de mantenerse frío y mantenerse concentrado en lo que estás haciendo. Pues, como te he dicho, son muchas cosas. Entonces, en cuanto a la mínima que ya te entra un poco de trabajo, te tienes que parar. Hay veces que te tienes que parar un momento y pensar, vale, tengo esto, esto y esto, primero me centro en esto, luego voy con esto, y de esa manera trabajar uno mismo más organizado.
¿Y ahora la mejor parte?
La mejor parte, sin duda, cuando cerramos.
La del descanso.
La del descanso, cuando cerramos la puerta, que decimos, bueno, mañana otro día. No, esto es más cachondeo. Pero yo creo que la mejor parte es cuando te acercas a la mesa y el cliente te reconoce que ha estado todo perfecto y te reconoce el buen trato y la buena comida que ha tenido. Es algo que a mí siempre, cuando mucha gente viene y come y me lo dice después, me llena un montón.
Claro, y entiendo que a Marcos, tu padrastro, que es la otra mitad de Influencer, uh-huh, también, porque los platos que hay en carta, que luego entraremos en profundidad, sí, tienen una elaboración tremenda, ¿no?
Sí, sí, sí.
Tardamos muy poquito en comerlo, unos segundos, una croqueta o sí, cualquier cosita, pero lleva trabajo detrás.
Sí, es un trabajo muy grande lo que hay siempre detrás de una cocina, que obviamente uno como cliente no lo ve. Pero a veces lo que intentamos también es que el propio cliente se dé cuenta del trabajo que tiene detrás. Porque como somos un sitio en el que la carta entera es casera.
Sí, sí.
No tenemos, como le digo a todo el mundo, no tenemos cosas empaquetadas. Y como todo tiene una mano de obra, es razonable el hecho de que al cliente se le dé entender el trabajo que hay detrás.
Sí.
Y mucha gente lo entiende. Pero otra gente, sí, es verdad, le pasa que no llega a entender todo lo que hay detrás y a veces es un poco frustrante. Pero bueno, el caso es que siempre que el cliente quede satisfecho es lo que a nosotros nos importa. Que de hecho, mi padre también le pasa mucho que cuando vemos que hay poca afluencia, le gusta salir, sí, preguntar qué tal y todo. Y a él también, lo que a nosotros dos nos gusta, el preocuparnos por el cliente también.
¿Qué le dirías a los chicos de tu edad que ahora mismo se encuentran en un momento en el que no saben muy bien qué hacer, no tienen ganas de estudiar, no tienen ganas de trabajar? Yo creo que siempre hay algo que nos motive. Y si nos motiva, pues tenemos esas ganas de profundizar, formarnos, lo que sea. Si nos gustan los videojuegos, pues videojuegos. Pero sí, yo creo que siempre hay algo que nos gusta, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Siempre en cada persona hay una pequeña parte que, aunque sea pequeña, siempre hay algo que motiva o que siempre hay algo que no te cuesta hacer.
Sí.
Entonces, yo creo que a todas esas personas que no se sienten realizadas a veces o que sienten que están en un sitio donde no les gusta, que dejen pasar el tiempo. No en el sentido de dejar pasar el tiempo y dejar de hacer,
sí,
cosas,
sin hacer nada, sí,
sino seguir haciendo cosas, pero pararte un momento y reflexionar qué estás haciendo y si realmente te gusta. Porque muchas veces, por temas económicos o, sí, por deudas personales, uno no sale del sitio donde está porque no se puede,
sí,
lo puede,
sí,
permitir.
No tiene recursos, sí.
Pero por muy complicado que sea, intenta salir de ahí. Obviamente sigue haciendo cosas, pero, por ejemplo, pongo el ejemplo como camarero,
sí,
¿vale? Que es lo que yo hago. Si tú ves que estás en un sitio de camarero y no te gusta, que no te dé miedo el salirte de tu zona de confort o que no te dé miedo el irte a cosas que realmente te gusta. Porque la vida, yo creo, no es solo perseguir el dinero para poder mantenerse, sino hacer un poco o intentar vivir de lo que a uno le gusta.
Sí, yo creo que el tema económico y de rentabilidad viene si has tenido ese momento de pensar y dedicarte. No todo el mundo puede dedicarse a lo que nos gusta, pero sí es verdad que hay cosas que nos motivan más o menos.
Sí, 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 tienes razón.
Para quien no conozca todavía The Influencer, ¿qué le podemos decir para convencerlo? ¿Qué argumentos les damos?
Yo le digo, es un sitio donde vas a venir a comer muy bien. No solo porque yo trabaje ahí y mi padre sea el dueño, sino porque es un sitio que realmente se come bien, comes calidad, comes en abundancia y no llega a ser tan caro, que es lo que mi padre siempre, uno de los sueños que era en el restaurante era tener un sitio donde comas bien, con calidad y que no sea elevado de precio. Porque hoy en día, si comes bien y comes calidad, tienes que pagarlo.
Sí.
Es lo que todo el mundo piensa.
No, sí, esa parte estoy de acuerdo contigo, pero hay otra parte que comes regulín, bajo mi punto de vista, y al final estás pagando que no es acorde con esa calidad. Porque yo creo que a nadie le duele salir a comer por ahí si comes bien, no te acuerdas. Pero sí es verdad, sí, que te acuerdas más todavía si comes bien y encima el precio fue razonable.
Uh-huh. Entonces, sí, un poquito eso. Y también decirles que, hablando personalmente desde aquí, que cualquiera que venga se le va a tratar como a cualquiera, se le va a tratar respetuoso y se le va a tratar de una manera humanizada, que es lo que tratamos de hacer, porque también muchos sitios nos pasa a mi padre y a mí cuando vamos a comer fuera, que el servicio que da el camarero es como muy robotizado.
Sí.
Te dice, tengo esto y esto, no me queda esto y esto.
Todo muy mecánico.
Exacto. Y yo creo que lo que falta hoy en día, sobre todo en la parte de servicio, es la humanidad hacia el cliente, de preocuparse por el cliente, saber si lo que está pidiendo es en cantidad, si se va a quedar bien, si no va a ser cara,
sí,
si va a ser muy elevada de precio, y recomendarle: mira, te recomiendo que no te pidas esto porque te va a subir, y hay miles de factores. Entonces, en un restaurante no es solo el dinero que entre o la ganancia, sino también hay que ver por la parte de la satisfacción del cliente,
sí,
que eso en muy pocos sitios hoy en día se ve.
Mira, a mí me dijeron una frase una vez que siempre la recuerdo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero dedicándote a la sala, yo creo que sí, que si vas a un sitio y comes medianamente mal y el servicio fue medianamente mal, no, perdón, medianamente bien, no es excelente, pero correcto, y el servicio fue excelente, le das una segunda oportunidad. Si vas a un sitio donde comes bien y te atendieron mal, no vuelve.
Sí, sí, la verdad, te doy toda la razón, porque realmente la comida siempre tiene que ir enlazada con un buen servicio. Si no tienes buen servicio, pero tienes buena comida, obviamente que la gente no te va a volver. Entonces siempre hay que tener ese equilibrio de buena comida y buen servicio. Si es verdad que puede llegar a ser un poco más importante el hecho de la comida, porque es por lo que vas,
sí,
a pagar,
claro, sí,
más
sí,
que por el servicio que te estén dando. Pero siempre tiene que haber una estabilidad entre esos dos.
Sí, sí, totalmente. Muchas veces, yo no sé si tú lo has escuchado, pero que no montemos negocios con amigos, con amistades, que puede salir mal, que no trabajemos con parejas, con familiares. ¿Cómo es esto de trabajar con tu padrastro?
En un principio, bien. Bueno, al principio, cuando recién abrimos, éramos cuatro.
Sí.
Éramos mi padre, yo, con mi madre y una señora también que nos ayudaba en cocina. Claro, ya luego por temas de números tuvimos que reducir y ahora nos quedamos mi padre en cocina y yo fuera. Realmente, yo... Depende también la relación personal que tengas.
Claro.
Porque obviamente si no tienes buena relación con un padre o con una madre, siempre van a haber muchas discusiones. Al igual que si te llevas bien, es lo normal. Porque
sí,
yo con mi padre había un montón de veces que
sí, sí,
por la presión o por lo que sea, dan ganas,
sí,
de tirarse,
sí,
uno de los pelos.
Sí, sí.
Pero no creo que sea tan... No creo que sea para tanto el hecho de que trabajar con un familiar o con alguien cercano sea tan malo. Sí es verdad que a la larga puede llegar a desvincular un poco la relación, más que nada porque son muchas horas,
sí,
las que
normal,
pasas ahí metida.
Claro.
Son muchas horas que te ves, que pasas con él, y más si me pasa como a mí, que salimos de casa, vamos los dos al restaurante, nos quedamos los dos ahí y cuando salimos volvemos juntos. Entonces,
claro, al final estás casi 24 horas ahí codo a codo, que es normal que con la presión haya algo, pero por lo general bastante bien.
Sí, sí.
Teniendo en cuenta todos esos factores.
Personalmente yo creo que puede ser que hasta nos haya venido un poco mejor.
Sí.
La relación que siempre hemos tenido, muy buena relación, mi padrastro y yo. Pero el hecho de estos 6 meses y pico, más o menos, que es lo que llevamos abierto, yo creo que hemos profundizado un poco más. También por el hecho de estar tantas horas juntos y compartir tanto, pues ya al fin y al cabo hay muchas cosas que vas comentando, que le vas diciendo, y sí, es verdad que puede llegar a mejorar la relación, que es lo que a mí me ha pasado. Sobre todo la comunicación con los padres, que eso es un punto muy importante. El hecho de tener buena comunicación con un padre o con una madre y traspasarlo eso a un trabajo también tiene la misma importancia, sí, incluso más.
Es fundamental. Bueno, vamos a meternos ahora un poquito en la carta. Yo, una de las preguntas que le hacía a tu padre era, hablando de padres, que es muy difícil para un cocinero elegir el top 5 de una carta, sobre todo cuando la has creado tú, ¿no?
Sí,
es muy complicado. Te voy a preguntar a ti cuál es tu top 5. Puedes meter postres también.
Vale. Voy a empezar abajo para arriba, del peor al mejor. Del top 5, el número 5 yo creo que pondría... Joder, qué complicado.
Eso quiere decir que cuando llegas a la carta te cuesta elegir, y eso es buena señal.
Sí.
O si quieres, los platos que más suelen pedir los clientes. Por ahí igual puede haber una orientación.
Número 5, yo creo que pondría la... Puede ser la entre las albóndigas, ¿sí?, o la parmigiana de berenjena.
Vale.
Más la parmigiana. Porque, para el que no lo conozca, la parmigiana es un plato muy típico italiano, que es el formato de la lasaña, pero en vez de llevar su capa de boloñesa y pasta, lleva berenjena, lleva mucho parmesano y lleva una salsa de tomate, ¿vale? Entonces, lo pongo en el
top
más bajito.
Cinco, en el 5, sí.
Porque a mí, yo soy una persona que me gusta mucho la carne, y al ser un plato más vegetal, tiene mucho mérito que tenga...
Que esté bueno.
Que esté
bueno. Sí, claro.
Y a mí personalmente la berenjena no es de mi verdura favorita.
Sí, sí.
Y es verdad que de las veces que lo hemos probado, es un plato que me gusta mucho. Más que nada porque tiene mucha intensidad de sabor también. Y mi número 5 yo creo que pondría ese.
Perfecto. Vamos con el 4.
Luego con el 4 yo pondría... una de las empanadas. En carta tenemos 3.
Hay que explicar que tu padrastro es argentino, que no lo hemos dicho, que por ahí viene la influencia de las cosas que vamos a ver en carta ahora, con lo cual, por eso el motivo de este número 4.
De número 4 pondría una de las empanadas que hacemos. Tenemos 3 en carta. Una de ellas se llama la salteña y es muy típica de Argentina. Viene del norte de Argentina, de una provincia que se llama Salta, de ahí el nombre. Bueno, realmente lo que cuenta la historia es que tradicionalmente empezó en Chile, luego pasó al norte de Argentina y de ahí se popularizó. Pero es una empanada que tiene un sabor, está brutal, tiene un sabor muy intenso a carne. Y la hacemos con un sofrito de carne, con cebolla caramelizada, pimiento rojo, un poco de comino y pimienta negra. Luego la carne que usamos se llama cuadril, parte de la carne, de la vaca, perdón. Y a diferencia de muchos sitios, que tradicionalmente se hace con la carne, se corta a cuchillo. Como la empanada se hace tradicionalmente... la carne se corta a cuchillo. Más que nada porque, a diferencia de hacerla con carne picada, aunque estés usando el mismo corte, Al cortarla a cuchillo suelta otros jugos, la carne, que a la hora de hacer el sofrito le dé otra intensidad diferente. Uh-huh. Y para mí personalmente es uno de los platos que sale bastante, que a la gente le gusta mucho.
Y además es algo, yo creo que es una carta sobre todo para compartir, ¿no? Como para ir así en grupo y sí. demás, y que sea fácil el rollo de probar.
Sí, realmente lo que la gente suele venir son platos para compartir. Sí, verdad, tienen las partes principales sí. y hay platos con raciones más abundantes, pero mayormente son platos más para picoteo entre varias personas, para lo que yo siempre recomiendo a la gente es cuando venga, es pedir poca cantidad, pero en variedad.
Vale.
Pedir en pequeñas cantidades, pero un surtido de varias cosas para probar un poco de lo que hacemos y notar un poco la diferencia de sabores que hay entre todo.
Nos vamos al podium. Número 3.
Aquí va a haber una pelea entre las croquetas y la ensaladilla.
Venga, nos quedamos con el 3 y el 2.
De número 3, yo pondría la ensaladilla de batata.
Vale.
Es un plato que realmente se ve poco aquí. Una ensaladilla de batata, mucha gente me lo dice que es raro o nunca la han visto.
Mi padre, por ejemplo, dice que cuando hay una ensaladilla en un sitio, la pide siempre porque marca un poco cómo es el restaurante. Sí. Si tiene una buena ensaladilla, vas a comer bien.
Sí, sí, a nosotros nos pasa igual. Siempre que vamos a un sitio y vemos ensaladilla, pedimos media ración para ver qué tal. Y la ensaladilla que hacemos nosotros la quisimos hacer un poco en homenaje a los agricultores de las islas. Uh-huh. Porque siempre intentamos usar una batata local cultivada aquí. Porque como bien se sabe, si mal no recuerdo, en Lanzarote es donde se cultiva un montón la batata, sobre todo en arena, uh-huh. al ser una hortaliza que aquí en las islas se da con frecuencia, porque lo puedes plantar, te vas a la arena, te vas a Corralejo, a las dunas y puedes plantarla perfectamente. Entonces quisimos hacerla en esa especie de homenaje y como te digo, una ensaladilla también original y que, aunque siempre una ensaladilla la gente piense que es algo muy básico, siempre con cualquier plato, aunque sea básico, puede transformarlo en algo con un sabor característico.
Seguimos.
Número 2. Creo que las croquetas las voy a dejar de lado, porque es algo que lo tiene todo el mundo. Es verdad que son las tres variedades que tenemos. Están muy ricas, sobre todo la de langostino.
Quedé con ganas. Yo probé la de entraña y estaba muy buena. Es verdad que es una cosa común, pero lo que es el interior ya da un poco más para la imaginación, ¿no?
Sí, por eso he querido apartarlo un poco, porque la croqueta es algo que todo el mundo tiene y tampoco creo que sea algo que haya que valorizarlo tanto. Sí, verdad, hay que darle un mérito, porque para hacer una buena croqueta hay que tener... Hay muchos factores que se involucran.
Que influyen, sí.
Entonces, a lo que vamos. Número 2... pondría el tartar de tomates, cherries y aguacate. Que me parece que
gran elección,
lo probaste.
Sí, sí.
Es un tartar que quisimos hacer vegetal y en la base lleva un aguacate cortado, está especiado con 4 pimientas diferentes, un poco de cáscara de limón y un poco de jugo de limón. Y se divide en 2 capas, la parte del aguacate y luego encima lleva una mezcla entre tomates cherry asado, que los caramelizamos al horno durante 40 minutos y eso le da una intensidad al tomate porque lo deshidrata y el sabor del propio tomate lo concentra. Y luego lo mezclamos con el cherry natural que lo compramos en pájara.
Ah, muy bien.
Es un tomate con un sabor muy rico también, muy intenso, que como nos gusta también tener cosas locales, que eso a la gente, quieras o no, también le llama, Y aquí en la isla hay muy buen producto que no sé, por temas publicitarios o por X razones, sí, no se tiene muy en cuenta.
No lo valoramos tanto, sí.
Pero aquí en la isla hay un producto, sobre todo agricultor, muy, muy bueno y que hay que darle mérito. Porque aquí es brutal el producto que puedes llegar a conseguir.
Terminamos.
Y al igual que la primera capa del aguacate está especiado también, uh-huh, con una salsa Perrin, con las cuatro pimientas y la cáscara de limón. Lleva, es verdad, lleva un par de ingredientes más, pero tampoco lo voy a tirar todo.
No.
Que no es plan que nos roben las ideas. Y como top uno, amante de la carne, pongo las entrañas. La entraña de vaca, para el que no lo conozca y que le suene raro el nombre, porque a mucha gente le pasa que le digo, mira, te recomiendo las entrañas, y me pone una cara de, uff.
No me cuadra mucho.
Explico, la entraña viene del diafragma de la vaca, ¿vale? Es un corte que está entre los pulmones y está entre las costillas. Uh-huh. Y a diferencia de lo que es un solomillo o un entrecot, no necesita una salsa o una guarnición para que la carne tome sabor. Porque la misma carne, con un poco de sal, ya tiene un sabor muy característico que se lo da una pequeña telita de grasa que tiene. Pero no se ve, es prácticamente invisible. Pero es una pequeña telita que tiene la carne, que eso es lo que le da la potencia a la carne y que tiene un sabor muy, muy bueno. Por desgracia, por tema de infraestructura de la cocina, no tenemos una parrilla, que es lo que nos gustaría hacer, poner una parrilla para poner la carne.
No, pero aún así tiene más mérito todavía que haciéndolo en plancha tenga ese sabor y salga también.
Sí, sí. La verdad es un mérito para mi padre porque obviamente el sabor que le da una parrilla con el carbón, sí, y con la leña no se lo va a dar ningún otro, ni en ningún otro método. Pero el sabor que consiguió mi padre con las entrañas al hacerlas en la plancha es brutal. Y también nos hemos dado cuenta que en varios aspectos, sí es verdad que llega a ser un poco mejor hacerla en plancha que hacerla a la parrilla. Por ejemplo, la ternura de la carne,
sí,
nos hemos dado cuenta de que en plancha llega a ser un poco más tierna la carne y un poco, como decimos nosotros, más manteca,
sí,
que a la parrilla. Pues siempre queda más crocante hecha a la parrilla. Y con haciéndolo en la plancha queda un poco más suavecita. Entonces, mérito también por mi padre.
Apuntamos ese top 5. Y ya para terminar, Hugo, Il Finzer. Esa tapa que hicieron para la ruta de las tapas de Puerto, que se llevó el acceso a la tapa canaria, que quiere decir que se elaboró ahí con varios ingredientes canarios. Exacto.
Bueno, realmente el nombre es Il Finzer porque fue justo el día, la misma tarde que vino la chica a hacer la foto.
Sí.
Nos dijo, tenéis que darle un nombre. Y claro, pensábamos que no hacía falta y enseguida ya nos empezamos, mi padre y yo, a darle vueltas a la cabeza de qué nombre ponerle. Y estuvimos buscando en Google el significado en guanche del cochino
negro.
Y en traducido a lo que es el guanche, se llama ilfe. Y claro, enseguida yo dije ilfe, influencer. Y le dije, ¿y si le ponemos ilfeencer? Y dijo mi padre, ¡uh!
me gusta, suena bien.
Y dándole vuelta, pues al final se quedó en ilfeencer. Para también darle esa característica usando la panceta, sí, de cochino canario que hicimos para las tapas y que tenga por así decirlo, ese
guiño a su origen, ¿no?
Sí.
Pues Hugo, muchísimas gracias por acompañarnos. Enhorabuena por esa madurez que tienes siendo tan joven, que no es algo muy habitual.
Se agradece. Gracias, chicos.
Y hasta aquí llegó el programa de hoy. Ya saben que nos escuchamos todos los viernes a las 12 aquí en Radio Sintonía. Y te recuerdo que si quieres compartir algún tema o tienes cualquier duda, puedes escribirnos a través de nuestras redes sociales y estaremos encantados de compartir tu experiencia. Yo ya me despido hasta el próximo viernes y, como siempre, les digo que tengan un fin de semana gastronómicamente divertido.